encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos se inicia la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al martes 15 de noviembre del año 2022. En estos próximos 29 minutos vamos a conocer sobre la visita que tuvo en la cárcel el preso político Félix Navarro, también la situación en la que se encuentra otro preso que está, ha sido condenado a 10 años en La Habana. Conoceremos además el adelanto de Cuba al Día con Tomás Cardoso, como siempre, y Pepe Lacayo en las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ada Balda, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Topers
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
La hermana de Gerandi Meizoso, uno de los fallecidos en el incidente entre una lancha civil y una embarcación de guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa, fue advertida por las autoridades de Cuba tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la oficial. Dianelis Portales Meizoso declaró a Radio Martí que los oficiales hicieron que familiares que sobrevivieron el hecho cambiaran bajo presión sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido.
Mi nombre es Dianelis Portales Meizoso. La policía vino aquí a mi casa delante de mis tres niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en ese momento le pregunto que para qué, y me dice que no sabe. Cuando me llevan para la policía, el jefe del mini me dice que me vía Marita, necesita interrogarme. Y yo le pregunto qué quiere interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar. Bueno, me llevan para el técnico de Cuatro Caminos, allí me meten tres horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay, y me llevan un carro de La Habana, de Villa Marita, de la seguridad del Estado aquí de Cuba, y me llevan para allá. Cuando llego, el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica, donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. Mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. Mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera enyuncado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos.
Y el preso político Félix Navarro, quien cumple sentencia en la cárcel de Aguica, en Matanzas, recibió la pasada semana la visita de su hija, la también prisionera política, Saily Navarro. Desde la localidad matancera de Carlos Rojas, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que el encuentro fue grabado por la seguridad del Estado.
Trasladaron a Saily hasta la prisión de Aguica y allí pudo ver a su papá. Cuando ella llega, ella pregunta qué tiempo le van a dar de visita, y la reeducadora allí le dijo que 2 horas, pero a los 45 minutos de estar con su papá, entró un guardia y le dijo que la visita había terminado. Ella, imagínate, enseguida empezó a protestar, pero le dijeron que no, que la visita había terminado. Cuando ella llega, la pasan al interior de la prisión de Aguica por muchos pasillos, muchas rejas, y la llevan a un lugar que supuestamente antes la enfermería, donde habían dos sillones y una mesa con una computadora. Allí lo sientan, allí está con su papá, a los 45 minutos le dicen que termina la visita, ellos protestan porque lo habían dicho dos horas. Bueno, la van sacando del penal y cuando ya casi están al final del pasillo, llega el jefe de la prisión, que se identifica como jefe de la prisión, y le dice a la guardia que si había terminado la visita, le dicen que sí, que le habían dado 45 minutos. Él dice que no, que eso no puede ser, que él había autorizado dos horas de visita, que regresen para que continúe la visita. Pero cuando ellos van a regresar, viene saliendo dos de la seguridad vestidos de civil con la computadora que estaba en el lugar donde ellos han ido a la visita. Quiere decir que estaban grabando todo y que sacaban la computadora para escuchar. Le dieron los minutos que faltaban. Félix está muy enfermo, muy delicado de salud, y su vida, como la de todos los presos políticos, corre en peligro.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el dirigente opositor Félix Navarro, de 68 años de edad, fue condenado a 9 años de cárcel, acusado de atentado y desorden público, mientras que su hija, la dama de blanco, Saily Navarro, cumple una sentencia de 8 años de cárcel por los mismos cargos y además desacato en la prisión de Bellotex en Matanzas.
Y el preso Carlos Alberto Echevarría Rojas, de La Habana, condenado a 10 años de cárcel, denuncia que el trabajo al que es sometido es extenuante, recibiendo por este esfuerzo solamente un salario de 103 pesos cubanos si se cumple la norma diaria. Esta información está siendo dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Carlos Alberto Echevarría Rojas, de la provincia de La Habana, el cual cumple una sanción de 10 años de privación de libertad en el campamento del Chivo y que fue trasladado recientemente para el Yabú, otro campamento que reúne a cientos de presos dedicados a los trabajos agrícolas. Este interno denuncia que el trabajo al cual lo someten es extenuante. Los surcos son de 250 a 300 metros y quienes no cumplan las tareas diaria le suspenden el pase y le deniegan la libertad condicional. Plantea que las autoridades de ese penal aprovechan que los internos están en fecha de que se le aplique la libertad condicional. Lo someten a un trabajo esclavo, percibiendo un salario en moneda nacional de 103 pesos cuando cumplen la norma, de 2 o 3 surcos. Por la denuncia anterior que formuló desde el Chivo, en represalia lo trasladaron para el Yabú, otro campamento que alberga a cientos de presos comunes. Informa Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Desconocidos atacaron con ladrillos y botellas la vivienda en la ciudad de Artemisa de los activistas cubanos Mileisis Vigoa y Gerardo Páez.
En horas de la madrugada, aproximadamente a las 3:10 de la mañana, sentimos, mi esposo y yo, un estruendo tremendo, como el ruido de una botella que se rompía. Minutos después salimos a ver con mucho cuidado lo que sucedía, aunque intuitivamente yo pensé que el ataque ya era dirigido contra nosotros. Tuve el instinto ese, porque no es la primera vez. Y cuando salimos a portar, estaba la botella rota y pedazos de ladrillo frente a la casa. Una vecina a dos casas de la mía me dijo que ella sintió a dos hombres hablando que iban en esa dirección, pero por temor no salió a ver quiénes eran. Varios vecinos más también salieron con el estruendo a ver lo que pasaba. Y bueno, como era esa hora, decidimos encerrarnos por precaución, no vaya a ser que continuaran lanzando objetos. Y ya cuando amaneció, pues le sacamos foto a lo que consideramos una agresión, a las botellas, a los ladrillos, y bueno, y dimos a conocer lo que nos había sucedido.
Al ser preguntados por los probables responsables de la agresión, los activistas la atribuyeron a la seguridad del Estado, porque esta no es la primera vez que un hecho de esa naturaleza sucede.
El régimen impidió que activistas se presentaran a la nominación de candidatos para delegados de la circunscripción. Yolanda Huerga tiene testimonios.
Las activistas Marielena Mir en La Habana, Elsa Lisi y Sat en Palmasoriano, Santiago de Cuba, y sus ladies Pérez Velázquez en Holguín, que tenían previsto postularse en las asambleas de nominación de candidatos de sus circunscripciones, no pudieron participar en ellas.
El día 24 de octubre se realiza la asamblea de electores en la circunscripción número 36 de la localidad de Guanabo, de la cual formo parte.
Dijo Marielena Mir.
Esta asamblea se realiza con 16 personas porque no avisaron ni a mí ni a las personas más cercanas a mi vivienda.
En Palma Soriano, la policía política impidió el 4 de noviembre a Elsa Litzy Izat salir de su casa, por lo que no pudo asistir al mitin de nominación del delegado a la circunscripción 4 del reparto La Ceiba en Palma Soriano.
La seguridad del Estado el día de la reunión no me permitió llegar al lugar.
Igual sucedió a sus ladies Pérez Velázquez, quien pretendía nominarse en la asamblea de la circunscripción 287 del reparto Parto Ramón Quintana de la capital holguinera. La seguridad del Estado le prohibió salir de su domicilio, por lo que no pudo participar en la reunión, que abarcaría a 1.773 electores. También se presentaron otros activistas a las asambleas de nominación de candidatos de circunscripción, pero no fueron elegidos. Se trata de Esquizander Benítez Moya en la circunscripción 56 de la zona 236 y Onelvi Alvarado Calderín de la circunscripción 55 de la zona 148, ambos en Palma Soriano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa será uno de los galardonados el jueves en la noche en Nueva York por el Comité para la Protección de los Periodistas.
Cada año el CPJ otorga su premio internacional a la libertad de prensa. Jiménez Enoa es cofundador de la publicación independiente El Estornudo y columnista del diario The Washington Post y Gato Pardo.
El CPJ denunció que el comunicador tuvo que salir de Cuba en el año 2021 y vivir en España debido a las presiones constantes del régimen comunista.
El representante de Human Rights Watch, Juan Papier, felicitó en Twitter a Jiménez Enoa, quien reside en Barcelona. Los otros periodistas que serán premiados son
Niyaz Abdullah del Kurdistán iraquí, Sekil Musayeva de Ucrania, Pan Duan Tran de Vietnam y Galina Timchenko de Rusia. Con 12:41 minutos en este informativo. Rápidamente vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues vamos a tener en Cuba al Día hoy dos periodistas habaneros que trabajan para el portal Cubanet, que salieron a las calles a averiguar y a preguntar a los cubanos por qué se van los cubanos de la isla. Interesante la respuesta, pero lo más interesante las amenazas que ellos están recibiendo por haber publicado ese trabajo en Cubanet, y vamos a tener toda la información, sobre todo la perspicacia de muchos cubanos que en el material fílmico reacciona, hay que irse, porque aquí las cosas están muy malas, no hay esto ni el otro, pero no somos contrarrevolucionarios.
Curioso, ¿no?
Muy curioso. Bueno, también en tu ciudad de Santi Espíritu acaba de ser inaugurada a bombos y platillos la terminal interprovincial de ómnibus. Solo está la estructura porque no hay
ómnibus. Es como un museo.
Es como un museo lo que
se mira y no se toca.
Y los espirituanos se preguntan qué es lo que está pasando que no ofrece así servicio. Es, nadie sabe, a pesar de que oficialmente ya dijeron que se había inaugurado. Y vamos a finalizar el espacio hoy con la Feria Internacional Turismo de La Habana. La Feria Internacional en La Habana, pues ayer el presidente de la Cámara de Comercio Cubana, el señor Antonio Carricarte, le hizo caso, parece, a las proyecciones que habíamos dicho aquí en el noticiero hace una semana de la CEPAL, que redujo drásticamente el pronóstico del crecimiento del PIB para el 2023. El comunismo, los cubanos habían dicho que crecería un 4%. La CEPAL dijo, si acaso, al 2%. Bueno, pues Carricarte le hizo caso a la CEPAL y ha dicho que, en efecto, han recortado la estimación del crecimiento a un 2%. Vamos a estar hablando de esto también con economistas y expertos sobre la temática. Esta es la idea de lo que tenemos que vamos a hacer en el espacio.
Interesante, como siempre, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Continuamos con más noticias.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Estado, amplió su lista negra con otros 14 ciudadanos y 28 empresas rusas por su vinculación con el Kremlin y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania.
Con esta nueva ronda de sanciones, Washington busca señalar a toda una red transnacional dedicada a la adquisición de tecnologías en apoyo al complejo militar industrial ruso.
Asimismo, los Estados Unidos ha destacado que en la lista negra ahora se incluye una red global de intermediarios financieros y otras personas relacionadas con dos élites vinculadas al Kremlin y cuyas fortunas están entrelazadas con Occidente.
Y la empresa Amazon baraja despedir a 10.000 personas en puestos corporativos y tecnológicos. Los detalles en este informe de la agencia Europa Press.
El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon está valorando recortes de empleo entre sus plantillas de trabajadores corporativos y tecnológicos de hasta 10.000 empleados, según ha informado este lunes el diario The New York Times. Según refleja el medio, los despidos se centrarán en el área de dispositivos de la empresa, donde se incluye el negocio del asistente de voz Alexa, así como en las ramas de retail y recursos humanos. Los 10.000 despidos equivalen al 0,65% del total de empleados de Amazon, que es de 1,54 millones a nivel mundial. La empresa cerró los nueve primeros meses de 2022 con unas pérdidas de 3.000 millones de dólares, frente al beneficio de 19.041 millones el periodo que fue de enero a septiembre de 2021. De su lado, la facturación fue de 172.370 millones, un 1,2% más. Hace dos semanas, la empresa informó públicamente de que había decidido pausar las contrataciones netas durante los próximos meses debido a la incertidumbre económica. No obstante, Amazon tenía previsto reemplazar a los trabajadores que se fueran por su cuenta y expandir las plantillas en ciertas áreas clave. Los despidos, en el caso de producirse, supondrían un nuevo caso de una empresa tecnológica en el país reduciendo su fuerza laboral después de que en las últimas semanas Elon Musk echara a la mitad de la plantilla de Twitter tras comprar la empresa o Meta, dueña de Facebook, decidiera despedir a 11.000 trabajadores.
Y cientos de migrantes venezolanos permanecen varados en México ante la imposibilidad de cumplir los requisitos para ser aceptados en Estados Unidos. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país. Están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24.000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania, con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, recordó que estas reglas no aplican para los 150.000 venezolanos que ya estaban en tránsito, ya que Estados Unidos exige que el traslado sea por avión, que cuenten con pasaporte y que hayan ingresado legalmente a México, lo cual es imposible de cumplir. Advirtió que esto los coloca en una situación de riesgo e incertidumbre.
Eso ha hecho pues que los venezolanos estén en una situación bien complicada y sobre todo ante mucha incertidumbre. Y obviamente han estado sufriendo en la frontera inseguridad, ¿no? Extorsiones. O sea, finalmente algo importante es que en esta frontera donde ellos están, hay que recordar que son los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Han estado los albergues rebasados en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y eso ha hecho que mucha gente pues tenga que esperar en donde puede, y esto hace que también abusen de ellos, ¿no?
Tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración, que recibe a los migrantes retornados del Paso, Texas, informó que desde el 12 de octubre autoridades estadounidenses regresaron aproximadamente a 2.100 ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos permanecen en un campamento frente al río Bravo, con la esperanza de que Estados Unidos les conceda asilo político. El pasado 5 de noviembre, el gobierno de México estableció un puente aéreo de retorno voluntario a Venezuela, mediante el cual fueron regresadas 140 personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con 49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, reiteraron este martes los llamamientos a crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania.
Naciones Unidas, el representante especial de la ONU para Libia, recriminó este martes a las autoridades del país por los atropellos que sufren los emigrantes y solicitantes de asilo interceptados en alta mar cuando tratan de viajar hacia costas europeas.
Jerusalén, un palestino mató a 3 israelíes cerca de un asentamiento judío en la Cisjordania este martes y fue aclamado por los militantes islamitas como un héroe. Horas antes de que asumieran el cargo en Israel, los legisladores que devolverán a Benjamin Netanyahu al poder al frente de una coalición política.
Ciudad de Guatemala. Guatemala podría cerrar el año 2022 con más de 3.000 homicidios, lo que representará un aumento por segundo año consecutivo que no ocurría desde el año 2013.
Y New York, agentes de aduanas en el Aeropuerto Internacional Kennedy confiscaron cocaína evaluada en $450,000 a una viajera dominicana que las llevaba oculta en su silla de ruedas, dijeron las autoridades federales este martes.
Viene y llegó Pepe Lacayo. ¿Cómo tenemos noticias de los deportes, verdad?
Especialmente de Yasiel Puig.
Sí, señor.
No lo vamos a poder creer cuando te lo diga. Pero antes, novatos del año. Por fin tenemos novatos del año. Los cronistas deportivos del país eligieron al toletero dominicano de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, como novato del año en la Liga Americana. Y se lo merece. ¿Y cómo que se lo merece? 284 con 28 jonrones, 75 carreras impulsadas, 84 anotadas y promedio en base de 345 para Julio Rodríguez, novato en la Liga Americana. En el viejo circuito, Michael Harris, center fielder de los Bravos de Atlanta, que batió 297. Imagínate tú, un novato que casi batea 300. Bueno, eso es increíble. Bien. Con 19 jonrones, 64 carreras impulsadas, y en parte gracias a él, los Bravos de Atlanta llegaron hasta la segunda ronda de los playoffs, donde fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia. El ex jardinero de Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig, se declaró culpable de mentir a los agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales, anunció ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos de la corte revelados el lunes confirmaron que Yasiel Puig Valdés, de 31 años, acordó declararse culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas y después de declararse culpable, podría enfrentar hasta 5 años en una cárcel federal. También accedió a pagar una multa de al menos $55,000. Yasiel Puig batió promedio 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas en 7 temporadas de Grandes Ligas, las primeras 6 con los Dodgers de Los Ángeles, donde inclusive fue al Juego de las Estrellas en el año 2014. Desde entonces ha jugado pelota profesional en México y en Corea del Sur, pero ahora se ve envuelto.
Qué triste, ¿no?
Qué triste.
La verdad que sí.
En el fútbol americano, damas y caballeros, las Águilas de Filadelfia de la NFL, el único equipo invicto que tenía la Liga Profesional del Fútbol Americano, perdió anoche en casa contra los Comandantes de Washington. Y si Bruno se rasca la cabeza, dice, los Comandantes de Washington, que nosotros los conocíamos como los Redskins o Pieles Rojas de Washington.
Ya. Durante claro más que de, le cambiaron el nombre.
Así es. Así como a los Indios de Cleveland, que ahora se llaman los Guardianes, les cambiaron el nombre. Pero justamente en el partido del lunes por la noche, que tiene una audiencia como de 200 millones de personas, wow, en América del Norte, los Comandantes vencieron 32 por 21 a las Águilas de Filadelfia y les quitaron el invicto. Los Comandantes promedio de 5-5, nada espectacular, pero sí por lo menos pueden decir que le ganaron a las Águilas de Filadelfia en la NFL. Uh-huh. Y en el baloncesto profesional de la NBA, por fin, el Miami Heat alcanzó la mágica cifra de los 500. Ganó por un solo puntico anoche aquí en casa contra los Soles de Phoenix, 113-112, a Bedayo con 30 puntos, 10 rebotes y una asistencia. Más importante aún, el Miami Heat, que según los expertos en la materia, el segundo mejor equipo de la Confederación hasta ahora, en casi su cuarta semana, está alcanzando los promedios, el promedio de 500. ¿Okay? ¿Qué significa eso? 7 ganados y 7 perdidos. Oh. Nada espectacular, pero hoy en día eso es lo suficientemente bueno como para clasificarte a la postemporada.
Claro.
Hace 10 años se hubieran muerto de hambre con ese promedio, pero ahora están en los playoffs y hasta pueden ser cabeza de serie, porque la NBA tiene equipos con promedio negativo en la postemporada, sí, así como sí, así como lo estás escuchando.
Increíble.
Imagínate en Europa clasificar a la Champions League siendo de penúltimo en la liga, es imposible, no, eso no se da. En la NBA sí se da mucho. Anoche los Espuelas de San Antonio perdieron contra los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, 139-95, y los Celtas de Boston, los subcampeones, con promedio de 11-3, que es como debería estar más o menos en Miami, derrotaron por 4 puntos a Oklahoma City Thunder, 126-122, Jason Tatum con 27 puntos, 10 rebotes y una asistencia. Y el equipo de Bruno, ¿cuándo juegan tus Jazz?
Esta noche.
¿Contra quién?
No te digo.
Ah, eso es sorpresa. Mañana vamos a cubrir lo que está ocurriendo con el Utah Jazz. Y recuerden, para mañana, los managers del año en el béisbol de las grandes ligas. La gente se pregunta, ¿y por qué Dusty Baker no es manager del año si es campeón mundial con los Astros de Houston? Muy sencillo, porque la votación para manager del año se dio antes de comenzar la postemporada. Y por eso vamos a decirle mañana quiénes son. Hasta aquí los deportes, me tocaron la campana.
Sí, señor.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Roberta Flack, cuyos éxitos incluyen Killing Me Softly With This Song, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad de carácter progresivo, y ya no puede cantar según sus representantes. Un documental sobre la vida del artista se estrenará en un festival de cine en Nueva York la próxima semana y se transmitirá en la televisión pública PBS en enero. Roberta Flack, de 85 años, también lanzará un libro para niños próximamente. La cantante tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio, ganó 4 premios Grammy y en 2020 fue honrada con un premio a la trayectoria. Roberta Flack también fue la primera artista en ganar 2 Grammy consecutivos de grabación del año, en 1973 por The First Time I Ever Saw Your Face y en 1974 por Killing Me Softly With This Song. Siento que aprendí mucho sobre cómo hacer una película puede llegar a ser una extensión natural de mi narrativa, dijo Taylor Swift al aceptar el premio a Mejor Video en Formato Largo, uno de los 4 que obtuvo el domingo en Düsseldorf durante la entrega de los MTV europeos. La cantautora estadounidense se llevó 4 galardones, incluyendo Mejor Video en Formato Largo por su pieza de 10 minutos All Too Well. Además, Taylor Swift ganó en las categorías de Mejor Artista, Mejor Pop y Mejor Video. All Too Well fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacerlo se inspiró en películas románticas de la década de los años 70 como Love Story y The Way We Were. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba celebran hoy en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre migración.
La madre de un condenado por las protestas del 11J en La Guinera denuncia la situación de su hijo en la cárcel, quien sufre esquizofrenia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica, tras un estudio, que el sistema judicial cubano tiene absoluta sumisión al Partido Comunista.
Comienza la reunión cumbre del G20 para abordar los desafíos y preocupaciones que enfrentan como conjunto.
Y las fuerzas rusas lanzan nuevos ataques sobre distintos puntos de Ucrania, entre ellos la capital Kiev. Y nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.